20 millones, gracias Paloma, cerca de 20 millones de contribuyentes están llamados a presentar la declaración de la renta por teléfono, internet o de forma presencial. Y vamos a seguir poniendo más puntos sobre las IES con Marisa Ramírez, abogada de Alemania Escalona y de Fuentes Abogados. Hola Marisa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
A usted. Ya sabemos que las prestaciones por desempleo, por estar en ERTE, tributan, se nos considera que tenemos dos pagadores y bueno, pues este último pie que hemos dejado en el aire para los oyentes, el ingreso mínimo vital. ¿De verdad estamos obligados, todas las personas que hayan recibido el ingreso mínimo vital, a declarar el IRPF con independencia de los ingresos? ¿Hay algún caso que esté exento?
No, esta es una obligación que se estableció en la propia norma que aprobó el ingreso mínimo vital. Y esto es así porque el ingreso mínimo vital está incorporado como una exención en el artículo 7 de la ley del IRPF, que también regula otro tipo de prestaciones para situaciones, digamos, de personas que están especialmente desfavorecidas. Entonces, esta exención tiene una limitación que son actualmente para el año 2020 los 11.279 euros. Y como el Estado no puede conocer estas prestaciones que hayan percibido los diferentes contribuyentes, porque estas prestaciones vienen de las entidades locales y de las comunidades autónomas, obligan a la declaración. Pero esto no quiere decir que el contribuyente vaya a tener que pagar, porque las cantidades van a estar exentas siempre y cuando se superen, no superen esos 11.000 euros. En el caso de que se superasen esos 11.000 euros, esos 11.279,39, ese exceso es el que se incorporaría a la base imponible como rendimiento del trabajo. Pero hay que tener en cuenta que hay un gasto deducible de 2.000 euros, que probablemente con ese gasto de los 2.000 euros nos quedaríamos con una base imponible por rendimientos de trabajo cero. Incluso luego podríamos aplicar reducciones para rendimientos que son inferiores a 5.600 euros, si mal recuerdo, y nuevamente tendríamos una base imponible cero. Realmente esto es una obligación de declarar por control. Pero sí que llama la atención porque la norma establece que las rentas exentas no hay que declararlas. Y por eso ha sido una excepción con el ingreso mínimo vital.
Y, por ejemplo, si somos una familia con hijos menores, no sé si podemos hacer algo más, la declaración conjunta en este caso.
Sí, lo que pasa es que si el ingreso mínimo vital se ha determinado para toda la familia, se va a distribuir entre los miembros de la familia. Entonces, eso obliga a presentar también la declaración de la renta de todos los miembros con sus NIF correspondientes. Uh-huh. Es una obligación que es una carga, digamos, formal, pero no es una carga económica al final.
Uh-huh. Bueno, si hay algo que nos ha quedado bastante claro desde que comenzó la pandemia, es que las prestaciones tributan también para los autónomos. Es decir, aquí, bueno, hay una cuestión fundamental, esa prestación extraordinaria por cese de la actividad de los trabajadores autónomos, ¿cómo deben hacer la declaración de la renta a los autónomos que han recibido ayudas?
Pues en el caso de esta prestación se considera un rendimiento del trabajo. Entonces, con diferencia de cómo han venido tributando los autónomos, que ellos tributan como rendimientos de actividades económicas, si han trabajado como rendimientos los primeros meses del año, eso lo incorporan en el apartado de rendimientos de actividades económicas, con el sistema que ellos estén al que se hayan acogido, y para la prestación la incorporan como rendimiento del trabajo, con la ventaja que deben incorporar que si tienen un gasto, que es el gasto general, que son 2.000 euros, entonces le reduciría el importe cobrado en la base imponible.
Bueno, pues aquí ya sabemos que malas noticias para las personas que han entrado en ERTE, también para los trabajadores autónomos, incluso también, por ejemplo, esas deducciones por maternidad, si hemos estado en un ERTE, aquí qué es lo que pasa, Marisa? ¿Es otro de esos efectos que está teniendo los ERTE? Por ejemplo, una madre trabajadora que tiene derecho, pues tiene hijos menores, en este caso, pues ¿qué pasa cuando ha estado en suspensión de empleo como consecuencia de un ERTE? ¿También se le quita la deducción por maternidad?
Aquí hay que diferenciar el tipo de ERTE. Si es un ERTE total, es decir, que hay una suspensión total, sí, porque la norma establece para poder beneficiarse de esta deducción que estés trabajando y que estés cotizando a la Seguridad Social. En el momento que han suspendido tu contrato, dejas de estar en activo y, por lo tanto, ahí pierdes uno de los requisitos para aplicarte esta deducción. Sin embargo, si el ERTE es parcial, es decir, que tú no has perdido el 100% de tu jornada, en ese caso, como sigues trabajando, sí que tendrías derecho a esta deducción.
Bien, bueno, pues yo no sé si nos queda algún susto más. Por ejemplo, las bajas por enfermedad, ¿nos puede afectar también de forma negativa? Aquí también hay sorpresas.
Sí, esto es igual que puede ser igual que el ERTE, que te encuentres otra vez con dos empleadores. Y como por la parte que hayas percibido mientras que has estado de baja por enfermedad, no te habrás retenido probablemente el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la mutua que corresponda, pues te puedes ver con el mismo problema que en la situación de ERTE, sobre todo dependiendo también de cuánto tiempo hayas estado de baja.
Bueno, pues antes de concluir, Marisa, ya que bueno, entiendo que estaréis recibiendo bueno, pues un aluvión de llamadas, de consultas de clientes en el despacho. En este caso, bueno, ¿qué consejos podríamos decirle a la audiencia para que, bueno, pues en este caso para evitar pagar de más en la renta, para que no nos vuelva a pasar? No sé, es que hay cuestiones como las retenciones, podemos fraccionar los pagos. ¿Qué consejo le daríamos al contribuyente para evitar pagar de más en esta declaración que estamos muy muy cogidos, los contribuyentes españoles este año?
Realmente no hay ahora mismo ninguna fórmula mágica para pagar de menos, porque aparte, como son todos estos rendimientos de los que estamos hablando, son rendimientos del trabajo, están muy controlados, y todas las prestaciones, se sabe perfectamente los importes que se han percibido, realmente es declararlos, porque la Agencia Tributaria controla muy bien todos los importes que se han ido percibiendo. Entonces, nuestra recomendación es que se declaren las rentas tal y como, de hecho, como van a constar en los datos fiscales.
Sí, pero por
Y
ejemplo,
luego, muy
el
importante.
tema de los ERTE, lo digo porque a veces, pues claro, aquí se han satisfecho algunas cantidades de más que no
Sí.
corresponden. En este caso, bueno, pues lo que tenemos que hacer, aquí, ¿qué es lo que puede hacer claro, aquí hay mucha gente que dice, bueno, no, muchas personas que van a estar, que nunca han hecho la declaración y que ahora están obligadas porque, bueno, pues ya saben, han tenido dos pagadores y en el SEPE, bueno, pues esto no es nuevo, ha habido muchos errores, bueno, pues pagos de más, ¿no? Algunas personas trabajadoras que seguían recibiendo del SEPE cuando se habían incorporado al trabajo. Esto es un dinero, evidentemente, que tienen que hacer acopia, ahorrarlo, devolverlo de alguna manera. No sé, entiendo que estas cosas pues las tendrán que hacer a Hacienda. En el borrador se tiene que estar de todo muy bien detallado.
El problema que va a haber con las personas que han percibido importes superiores es que si ellos han conseguido regularizar la situación, es decir, antes de que finalice la campaña renta, han devuelto las cantidades, tienen que declarar el importe que les correspondía. Por el contrario, si antes de que finalice la campaña renta no se ha regularizado ese importe, van a tener que declarar lo percibido, aunque fuera incorrecto. Y cuando lo devuelvan, tendrá que presentar una declaración complementaria del 2020 y le devolverá el impuesto. O sea, esas situaciones son más sangrantes porque va a haber personas que se van a ver obligadas a pagar de más en este momento si es que no ha regularizado su situación y no se han devuelto las cantidades. Por eso
Pues
lo que hace,
sí.
la llamada que hace la Agencia Tributaria es esperarse en estos casos, que no se presente la declaración ahora, sino que se intente esperar hasta el final para que estas situaciones se puedan regularizar.
Pues Marisa Ramírez, abogada de Alemany Escalona y de Fuentes, un placer, muchas gracias por aclarar las
Muchísimas
dudas a
gracias a
los
vosotros.
contribuyentes. Un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego.